Caótica situación vive Cuba debido a la pandemia del coronavirus, a pesar de los cierres, que para muchos es debido al descontento general. El MINSAB registra 84 nuevas muertes y más de 8.000 nuevos contagios por la pandemia. Gran molestia y rechazo causa la ley 35 que restringe libertades en Internet. Estados Unidos exige la liberación del opositor José Daniel Ferrer después de que se dictaminara que debía cumplir prisión por 4 años de una condena pasada. La Casa Blanca aprueba recomendar la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Bajo escombros y agua trabaja personal de rescate después de la tormenta tropical Grace, que pasara y complicara las tareas de asistencia en Haití. Y a pesar de las promesas de los talibanes, miles de personas siguen intentando escapar de Afganistán. Ya se registran varios hechos violentos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10 un minuto en este miércoles 18 de agosto. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a la emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 28 grados en La Habana, intervalo nuboso, vientos a 14 millas por hora. Hay alerta desde Cuba sobre la desesperante situación que se vive minuto tras minuto, día tras día, en la población debido a la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos informa.
El doctor Roberto Serrano, residente en la provincia de Santiago de Cuba, advirtió que la situación de la COVID-19 en el país se ha vuelto complicada y desesperante. Según Serrano, un aumento de los casos impulsados por la circulación de la variante Delta, más activa que otras cepas, ha inundado de personas contagiadas en hospitales y hasta centros de aislamiento.
Esta Delta es un poco más agresiva. Dicen ellos que es la que está primando prácticamente la mayoría de las provincias por la cantidad de muertos que hay. Donde quiera está crítico en todos los sentidos. El problema de los medicamentos sigue en crisis. El oxígeno, la persona muriendo en todos sus centros de aislamiento.
Serrano señaló la alta tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en varias ciudades de la isla.
Los hospitales colapsados, porque están colapsados los centros ya ahora, pues como ya esos centros de aislamiento prácticamente en esta etapa, con estas variantes que son tan agresivas, y esos centros de aislamiento no tienen sentido porque hay personas que están muriendo inclusive en los centros de aislamiento y a veces no aparece nada para llevarlos para un centro hospitalario. Y entonces muchas personas la están dejando en la casa y bueno, personal de salud pública pues le hace algún tipo de visita. Lo que se complica, bueno, se trata de llevar alguna unidad hospitalaria, pero esto está grave.
Cuba es hoy el país con mayor incidencia del coronavirus en las Américas. La situación actual de la epidemia ha sobrepasado las capacidades del sistema de salud, reconoció Miguel Díaz-Canel. La periodista Miriam Leiva, al comentar la compleja situación con la pandemia, señaló.
Y es que crece la cantidad de mujeres que acaban de parir o que están embarazadas y los niños, sobre todo a nivel de bebé recién nacido y otros, ¿no? Que enferman, pero no solo que enferman, sino que están muriendo.
Más de 500,000 de cubanos se han contagiado durante la pandemia, según cifras oficiales. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que en Cuba continúa el avance del COVID-19. A pesar de que las autoridades anunciaron nuevos cierres, que en opinión de algunos se implantan para controlar el descontento popular. Y Ivette Pacheco tiene el informe.
Con 1.317 nuevos casos de COVID-19, Cienfuegos encabeza la lista de las provincias más impactadas por el virus al cierre del 17 de agosto, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, día en que el país suma 8.666 muestras positivas. Precisamente desde Cienfuegos, el activista Jesús Vilches dijo a Radio Martí.
Y aquí los hospitales están, los pasillos están llenos, no hay ni medicamentos ni nada. Esto está colapsado aquí prácticamente. Y aquí están enterrando a los muertos por la madrugada. Bolsa de nadie y el país lo están llenando. todo el mundo aquí en mi barrio, aquí casi todo el mundo tiene COVID.
Por otra parte, la provincia de Villa Clara informaba 554 personas infectadas con el virus. La situación se reporta crítica desde allí. Según la radio local, los municipios más críticos son Placetas y la cabecera provincial, la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el periodista independiente Guillermo del Sol expresó a Radio Martí.
Hoy anunciaron 500 y tantos casos, yo me imagino que sobrepasen los 1000 cuando ellos dijeron 500 y tantos, porque es que no hay forma de medir la cantidad de personas que hay contagiadas, porque no hay PCR ni hay test de antígenos. Usted llega al hospital, el cuerpo de guardia está colapsado, los hospitales, lo mismo pasa en los policlínicos, en todas partes, no hay medicamentos de ningún tipo.
Según Del Sol, una ley marcial regirá en Villa Clara a partir de hoy.
No creo que sea con el sentido de beneficiar el problema de la COVID, sino con el sentido de controlar protestas que se están dando día continuo acá en Santa Clara, porque es muchas las personas que están muriendo y no se está informando. El mismo aquí en el hospital policlínico Martaoreo, aquí contigo, a mi vivienda murieron 11 personas y aquí dentro del mismo barrio mío murieron 3 personas más en sus casas. Si esas muertes no fueran reales, ¿por qué hubo que hacer una ampliación del cementerio de Santa Clara? ¿Por qué las fosas comunes? ¿Por qué brigadas trabajando enterrando personas? ¿Por qué la morgue estaba rotada de cadáveres?
La lista de provincias más afectadas la conforma también Pinar del Río, con 909 nuevos casos, y La Habana, con 956 infectados, según las autoridades de salud de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que las autoridades sanitarias de Cuba reportaron 8,666 nuevos casos hoy de COVID, con 84 fallecimientos registrados. Estos datos oficiales corresponden al día 17 de agosto, elevando a 545,275 el total de contagios y a 4,240 la cifra de muertos. Según el reporte del MINSAP, a cierre de ayer, estaban ingresados más de 99,300 pacientes. La provincia de Cienfuegos se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Como dijo Ibed, son 1,317 nuevos contagios en esta jornada. Y desde La Habana, la periodista independiente Camila Costa también ha reaccionado a la otra gran noticia del día, el anuncio del decreto Mordaza, el decreto Ley 35. Nuestra colega Karen Caballero conversó con ella.
Cuando yo leía, ahora hablando de esta nueva resolución, cuando yo leía esto, yo me preguntaba, bueno, habría que ver si esta resolución ellos quisieran aplicárnoslo desde ya a todos los manifestantes del 11 de julio. Yo creo que por eso hay que estar más alertas todavía, porque ellos pudieran intentar esto. Todavía no sabemos cuál es la sanción que van a aplicar, pero por los delitos, por todo lo que están diciendo, todo el miedo que están infundiendo, es probable que las penas sean no solamente multas, sino cárcel.
¿Tienes miedo, Camila? ¿Has tenido miedo?
Bueno, por supuesto, con toda esta revolución que se está generando, con toda esta campaña del régimen cubano, infundiendo precisamente eso, el miedo, por supuesto. Yo no solo temo por mí, sino que por todas esas personas que todavía están detenidas, que ni siquiera de muchos de ellos se conocen sus nombres, y por eso yo hago un llamado de alerta a mantener la atención sobre lo que está sucediendo en Cuba, porque eso es lo que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a enfrentar esta realidad.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana rechazó el anuncio de este decreto ley, el cual controla aún más el Internet en Cuba, y dijo a través de Twitter que las autoridades cubanas deberían respetar la clara voluntad del pueblo de hablar con su voz y no castigar a quienes dicen la verdad, declaró el gobierno de los Estados Unidos vía Twitter. Palenque Visión fue multado a propósito este miércoles con 2,000 pesos moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Este sería uno de los primeros ejemplos de la ejecución de esta nueva ley. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto y además le fue levantada un acta de advertencia.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, aquí en Baracoa. Y al llegar a la carretera, cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jipe, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado Arcelio Rafael Nique Bartelén y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarles en la PNR. Les pregunté por qué tenía que acompañarlo y me dijeron que la policía hablaban conmigo. conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Me quise tratar de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué, y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartemi, quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde todas aquellas personas que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano iban a ser procesadas penalmente, que podían llevarme hasta prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35 ya, multándome a 2,000 pesos de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
El encarcelamiento del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, viola la Constitución y las leyes cubanas. Así lo está denunciando la ONG Prisoners Defenders y ese reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
Cuba viola su Constitución y la legislación nacional e internacional al encarcelar a José Daniel Ferrer, aseguró Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
José Daniel Ferrer ha sido condenado a pasar más de 4 años de prisión en violación de todo proceso, sin causa que lo justifique y para eliminarlo de la vía pública. Prisoners Defenders ha llevado la defensa de José Daniel Ferrer estos 38 días de incomunicación y desaparición forzosa. Han omitido la respuesta a 2 procedimientos que tenían obligación procesal de responder y se han sacado de la chistera una condena por revocación que no tenía posible base jurídica y que se basa en la presunción de culpabilidad sobre un delito de desórdenes públicos que no ha existido.
Ferrer es prisionero político del grupo de los 75 encarcelados. Durante la Primavera Negra de Cuba en 2003, estaba en reclusión domiciliaria desde abril del 2020, luego de ser incriminado por atacar a otro hombre en un juicio denunciado por la oposición como de un marcado matiz político. El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba revocó la libertad condicional de Ferrer, que tendrá que purgar 4 años y 14 días en la cárcel, condena que ya está presuntamente cumpliendo en la prisión de Mar Verde.
Estamos, además, muy preocupados por su estado de salud e integridad física. Matar a José Daniel Ferrer está en la agenda de varios de los dirigentes más radicales del régimen criminal cubano. La comunidad internacional debe actuar muy enérgicamente para salvar su vida y sacarlo de prisión. El 11J ha desenmascarado un régimen de naturaleza única y exclusivamente criminal, pero también está acabando con el pueblo de Cuba, que ya se sabe gobernado por criminales peligrosos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
26 hombres de negocios exiliados en Miami firmaron este miércoles un acuerdo en el que se comprometen a no invertir en Cuba hasta que se acabe el régimen comunista y a crear un fondo de reconstrucción para cuando el país sea libre. En conferencia de prensa convocada por la Asamblea de Resistencia Cubana, los empresarios expresaron su apoyo a las protestas del 11 de julio en la isla. Los comerciantes cubanos, a los que se unieron algunos venezolanos, firmaron un documento en el que dicen que no les interesa invertir en Cuba mientras exista el régimen del terror impuesto por la familia Castro, el Partido Comunista y una clara clase militar corrupta. El texto afirma que para que los cubanos puedan desarrollar su naturaleza empresarial y trabajadora se necesita un sistema de derechos y libertades plenas que no tienen ahora. De otra parte, escritores cubanos del exilio han cuestionado la elección del periodista Ciro Bianchi Ross como miembro del jurado del Premio Cervantes de Literatura. Desde Madrid, España, Michel Suárez.
3 escritores consultados por Radio Televisión Martí coincidieron en la naturaleza política de la designación de Ciro Bianchi como jurado del Premio Cervantes. Así lo aprecia en primer lugar la novelista Zoe Valdés.
Porque el gobierno español es un gobierno socialista muy cercano al régimen. Quienes lo han propuesto evidentemente deben estar muy cercanos al castrocomunismo y no es una persona que tenga una obra contundente, no es una persona que tenga una obra importante.
Desde Barcelona, el escritor Juan Abreu coincidió con Valdés en que la inclusión de Bianchi entre quienes entregarán el mayor premio de las letras hispanas responde a motivos extraliterarios.
Se enmarca dentro de la política española actual, que es muy clara, es decir, de color, con el comunismo mundial, con los enemigos de la libertad de Cuba.
Por su parte, el novelista Amir Valle considera que nadie debe asombrarse de que España elija un portavoz del régimen cubano sin suficientes méritos literarios.
Los vínculos del actual gobierno español con la dictadura se hacen cada vez más visibles y no es nada nuevo. No se trata de menospreciar la labor profesional de Ciro Bianchi, pero tampoco cuenta con un currículum suficiente como para ser jurado en tan alto evento.
Según publicó el Boletín Oficial del Estado de España, Ciro Bianchi fue propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, una organización abiertamente defensora de la dictadura cubana. A preguntas de esta emisora sobre los méritos tenidos en cuenta para la elección, el Ministerio de Cultura y Deportes de España dijo que haría las consultas pertinentes antes de pronunciarse. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:15, vamos a condiciones meteorológicas que nos entrega nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Ricardo, qué honor estar contigo. Sí, bueno, un saludo para Héctor, para Richie, tremendo equipo que tienes ahí, Ricardo. Bueno, Ricardo, tengo para ti el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que el vórtice del huracán Grace está ahora en los 19.7 grados de latitud norte y los 83.7 grados de longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A unos 400 kilómetros al este de Tulum, ciudad de Yucatán, y por supuesto al sur de Pinar del Río. Con vientos de 130 kilómetros por hora, Grace se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora y una presión en su vórtice de 992 milibares. Se espera que Grace continúe en un rumbo alrededor del oeste-noroeste en los próximos días, llegando a las costas de Yucatán en la mañana de mañana jueves, donde comenzará a debilitarse antes de encontrar fuerzas nuevamente el viernes sobre las aguas del Golfo de Campeche, y entonces nuestros hermanos pinareños y de la Isla de la Juventud podrán estar tranquilos de que Grace no hizo impacto directo sobre la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos unas mejores condiciones para mañana en las provincias occidentales, con nublados en gran parte del país, pero chubascos y tormentas eléctricas más probables en el sur occidental. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25, las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 20 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ricardo, el estado del tiempo.
Son las 10:17, avanzamos porque organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido la reactivación de programas de trasplante de órganos en Venezuela. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
12 niños con patología renal crónica que esperaban por trasplantes de riñón han fallecido en lo que va de año en el hospital pediátrico más importante del país, a donde, según denuncias de personal sanitario, los pacientes deben llevar todos los suministros para ser sometidos a cualquier tratamiento médico. Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, explica que el programa de procura de órganos del Estado fue suspendido en el 2017 con el argumento de que no podían garantizar el suministro de inmunosupresores. En ese sentido, la defensora de derechos fundamentales exigió al gobierno venezolano que asuma su obligación de proteger los derechos de los niños.
Y ahora lo que falta también es que quieran politizar este tema. Este es un tema de una lucha por los derechos humanos y no vamos a permitir sino respuestas concretas y respuestas claras. No queremos pañitos calientes.
Esta semana, un grupo de personas acudió a las inmediaciones de las embajadas de los países vinculados con el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para pedir que intercedan en favor de los niños, como expuso la abogada Fabiana Garantón.
Un acuerdo concreto que salve la vida de más de 50 niños que hoy esperan un trasplante de médula, esperan un trasplante de riñón, esperan un trasplante de hígado. Pero también alzamos la voz por todos esos adultos que también tienen derecho a la vida.
A través de un comunicado, la Academia Nacional de Medicina exhortó al Ministerio de Salud a buscar una solución urgente a la situación de todos los pacientes con patologías agudas y crónicas. En 2019, el canciller Jorge Arreaza aseguró que la suspensión de un programa de trasplante de órganos financiado por Petróleos de Venezuela fue consecuencia de las sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:19 damos un vistazo a Estados Unidos, que ha aprobado en la fecha el refuerzo anti-COVID para contrarrestar la disminución de la eficacia de la vacuna. El visto bueno la ha dado la Casa Blanca, falta la autorización de la FDA.
We are announcing our plan to stay ahead of this virus.
Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis 8 meses después de la segunda para aumentar su eficacia.
Recent data makes clear that protection against...
Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad como a la fuerza de la variante Delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses.
Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre.
Y en otras informaciones, Estados Unidos ha desplegado una masiva operación de traslado humanitario en Afganistán que continúa y seguirá por lo menos hasta fin de mes, así, con la fecha límite del 31 de agosto para evacuar a tantas personas como sea posible. Jorge Agobián nos explica más.
Unas 11.000 personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán están entre los elegibles para ser evacuados. Hasta este miércoles, 2.000 personas han sido sacadas del país. 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses, informó el vocero del Pentágono. La capacidad máxima por día es de 5.000 a 9.000 personas, pero aclaró que no es el objetivo diario.
El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos.
La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto. La fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país.
Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto.
Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno durante 20 años de conflicto. Según funcionarios, cerca de 2.000 personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales, mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia para atender las necesidades de los nuevos refugiados. La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el Talibán al tomar el poder genera alarma entre legisladores, uno de ellos el republicano John Kako.
Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales. Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense. Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil.
El Talibán ha prometido que no quiere enemigos internos o externos, pero Estados Unidos y miembros de la OTAN han declarado que basarán su respuesta en hechos y no en palabras. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y México preparan una reunión para hablar de desarrollo que tienen programada y de ello nos cuenta Laura Sepúlveda.
Desde 2016 no se llevaba a cabo una reunión de diálogo económico entre Estados Unidos y su vecino México. El mecanismo será reactivado para abordar el desarrollo de la frontera común, entre otros aspectos, y también abarcará asuntos migratorios, señaló el canciller Marcelo Ebrard en respuesta a La Voz de América.
Solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza, porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza.
El grueso de los flujos migratorios son promovidos por pobreza, inseguridad y falta de oportunidades agudizadas por la pandemia, crisis sanitaria para la cual México ha recibido apoyo de su vecino del norte, y el mandatario lo destacó.
Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su colaboración. Nos ofrecieron estas vacunas, son 8.500.000 dosis. Llevamos una muy buena relación, no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos y hay solidaridad y cooperación para el desarrollo.
Desarrollo que será entonces abarcado en el encuentro, el cual México califica de oportuno al hacer referencia al presupuesto de infraestructura de 1,2 billones de dólares aprobado recientemente en el Senado estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América, Ciudad de México.
Y el personal médico en Haití continúa trabajando contrarreloj para salvar más vidas después de que la tormenta tropical Grace también complicara las labores de rescate de las víctimas del devastador movimiento telúrico del sábado pasado. Héctor Contreras.
Las labores de rescate y recuperación de cuerpos en Haití se vieron afectados por el paso de la tormenta tropical Grace, a pesar del trabajo maratónico de los rescatistas que continúan avanzando para encontrar posibles sobrevivientes. Las condiciones climatológicas, sumadas a la escasez de recursos y a la difícil situación social, política y de salubridad que vive el país, hacen de esta una misión muy compleja para los grupos de socorristas. En tanto, se registraron cientos de réplicas del temblor y muchas de ellas por encima de los 5 grados, provocando un aumento en el número de víctimas, especialmente en las provincias de Grandas, Naples y Sark, zonas críticas y donde varios hospitales tuvieron que ser evacuados debido a importantes fallas estructurales del edificio, obligando a que los pacientes fueran atendidos en las calles o parques cercanos sin las mínimas condiciones de salubridad. En este contexto de emergencia, Alessandra Yusidrea, coordinadora general de la Organización Médicos Sin Fronteras en Haití, resaltó la importante tarea que vienen desempeñando los médicos y que continúan trabajando largas jornadas para atender a los miles de heridos que llegan a las instituciones hospitalarias, e hizo un llamado a la colaboración internacional, pues hacen falta muchos equipos médicos y suministros vitales para atender la enorme cantidad de damnificados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 10:26, quieto, en primera, ya están los deportes aquí con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que ha pasado hoy en Grandes Ligas. Ya terminaron varios juegos. El equipo de las Rayas de Tampa le ganó 8-4 a los Orioles del Baltimore. Tampa sigue en primer lugar. Los Yankees han adelantado bastante, pero ellos, por cada juego que ganan los Yankees, ellos ganan también, siguen llevando la misma ventaja. Los Angelinos de Los Ángeles le ganaron a los Tigres de Detroit con un marcador de 3-1. Lanzó Otani, aparte de dominar al equipo de los Tigres, batió un jonrón. No creo que le quite a nadie el título de jugador más valioso a este japonés este año. Los Nacionales de Washington dieron cuenta de los Azulejos de Toronto con un marcador de 8-5, mientras los Mets de Nueva York, que han tenido una racha malísima, le ganaron 6-2 a los Gigantes de San Francisco. Eso fue en 12 innings, a los Gigantes, que tienen el mejor récord de las Grandes Ligas. Los Padres de San Diego cayeron frente a los Rockies de Colorado, terminó el juego 7-5. Otro juego que fue extra inning fue el juego en que los Mellizos de Minnesota le ganaron a los Indios de Cleveland 8-7. Eso fue en 11 innings. El equipo de los Cachorros de Chicago se impuso a los Rojos de Cincinnati 7-1. Los Dodgers le están ganando a los Piratas 3-0 en el primer inning. En el tercer inning, el equipo de los Phillies de Filadelfia le ganan a los Diamondbacks de Arizona 1-0. En el octavo inning, el equipo de los Astros de Houston está detrás 3-2 de los Reales de Kansas City. En el sexto episodio, los la Media Blanca de Chicago le están ganando a los Atléticos de Oakland 3-1. 2-1 le están ganando los Marineros de Seattle, los Rangers de Texas, ya en el octavo inning. También en el octavo inning, los Cardenales de San Luis le ganan a los Cerveceros de Milwaukee 3-2. Por último, ya en el noveno inning, los Yankees le están ganando a las Medias Rojas del Boston 5-1. Ayer, los dos juegos entre Boston y los Yankees lo ganaron. Así que están en el paso de ganar su tercer juego consecutivo y barrer la serie a las Medias Rojas. Y los Grizzlies de Memphis cambiaron al base Patrick Beverley a los Timberwolves de Minnesota por el alero Jared Colbert y el ala pívot Juancho Hernán Gómez. Los Grizzlies habían adquirido a Beverley de los Clippers de Los Ángeles en el intercambio que envió a Eric Bledsoe a Los Ángeles. Y en otra noticia, el mejor fanático de los Mets de Nueva York, evidentemente su dueño, Steve Cohen, pero está muy desanimado con el equipo. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:31. La Asociación Pro Libertad de Prensa ha denunciado este miércoles que el recién publicado Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico se burla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Nos explica Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció este miércoles que las recién publicadas normas sobre el espacio digital en Cuba criminalizan la libertad de expresión.
Este decreto ley 35 ha salido después del 11J, donde muchas personas alzaron su voz para decir algo que llevaba mucho tiempo reservado y que debía de saber el gobierno.
Dijo la abogada Odalina Guerrero, miembro de la agrupación.
Permite una vez más que el Estado, como regulador de la política, de todas las áreas de este país, esté regulando la libertad de expresión, que esté poniéndole un par y decir qué es lo que puedes hablar, qué es lo que puedes decir. Es una violación muy grande de los derechos humanos.
La organización que tiene su sede en La Habana añade que el sistema político de la isla viola su propia constitución y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Armando Abascal, detenido a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Carlos Rojas, Matanzas, ha sido acusado de desorden público, afirmó este miércoles a Radio Martí su esposa Ania Zamora. Además, la esposa afirmó que el opositor Félix Navarro, detenido también luego del estallido social y quien fue hospitalizado por COVID-19, ya está de regreso en la prisión Combinado del Sur en esa provincia.
De ayer tuvimos la buena noticia de saber que Armando Abascal, porque hacía más de 15 días que no lo dejaban llamar, llamó y está bien de salud y lo acusan ya de desorden público. También tuvimos la noticia de que Félix Navarro pudo llamar a su familia después de casi un mes sin saber de él y comunicó a Saíl y a Sonia que estaba en el combinado y que iba a ser llevado a la enfermería del penal, que se encontraba bien de salud, que no estaba con insulina inyectable, que seguía en su tratamiento estable de ibenclamida, que sí tuvo afectaciones en el pulmón, pero que se sentía mejor. Una buena noticia porque no sabíamos de él, los partes médicos siempre eran confusos, no nos decían la verdad, pero bueno, ya sabemos que está recuperándose y que está en el penal.
Una campaña por la libertad del rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, ya está por todas las redes sociales. Él se encuentra preso desde el pasado 12 de julio y su madre, Daisy Brito, afirma estar desesperada y otros artistas también con organizaciones internacionales están uniendo esfuerzos para tratar de lograr su libertad, como nos cuenta Ricardo Quintana.
No podemos más.
A Daisy Brito le ahoga el llanto. Es otra madre cubana con el corazón roto por la angustia. Su hijo, el rapero conocido como El Radical, fue uno de los miles de cubanos que tomaron parte en el levantamiento popular el pasado 11 de julio. un día después.
Se llevan a Richa, caballero.
Fue arrestado en su casa y conducido a un centro de instrucción policial en Matanzas.
Tenemos muy poca información. Los presos que han salido, nos hemos enterado que tuvo la COVID y no se nos informó. Tiene grandes problemas psiquiátricos. Los medicamentos no se los están dando.
Y Raúl y Fidel saben que comí cuando chamaga.
Es también músico contestatario cubano Osvaldo Navarro Veloz, de nombre artístico Navi Pro.
En Cuba hay artistas presos injustamente.
Se ha encargado de levantar en su cuenta en Facebook una campaña por la libertad de su amigo, que ya cumplió más de 35 días encarcelado. Su madre dice que la única información que le ha llegado es por presos que han salido en libertad.
Tuvo vómitos y el guardia que estaba ese día le dijo que se podía morir vomitando y se le negó la atención médica también. Un joven que no tiene problema con la justicia. Mi hijo no tiene antecedentes penales de ningún tipo.
El radical no ha ocultado su postura a favor de la libre expresión y el reclamo de más espacio para el arte crítico. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, se ha hecho eco del caso de El Radical y ha exigido al régimen cubano que respete sus derechos humanos y sea puesto en libertad de inmediato. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Los opositores camagüeyanos Marisol Peña, José Luis Acosta, Eddie Jersey Santana se encuentran en prisión domiciliaria en espera de juicio acusado de desorden público. Esto tras participar en las manifestaciones populares del 11J en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña habló hacia Radio Martí que los tres fueron liderados y liberados el 14 de agosto.
Bueno, a nosotros nos arrestaron el 12 de julio en la mañana, aquí en mi casa. Fue una detención muy violenta, tumbaron la puerta, entraron brigada especial, fuerza antimotines esa con escudo y todo, nos sacaron a golpes por el mero hecho de que el día antes habíamos participado en la manifestación, pero como allá logramos escapar, nos detienen aquí en la casa. Golpearon a los dos, nos dieron con lo que traían, con paso al llegar allá también me golpearon. Nosotros nos unimos a la manifestación en la calle Palma. Cada dos metros tenían un cordón policial armado, combate, ladrillos en las manos. Hasta pistola traían. Sí, el pueblo no traía nada en las manos. El pueblo lo único que estaba era manifestándose que no quería más comunismo. Estaba mi esposo, que es José Luis Acosta, que él también fue detenido el día 12 conmigo. Y Jersey Santana Hall, que fue también detenido el día 13. Nos liberaron el mismo día. El día 14 de agosto, en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, Villa María Luisa. Nos liberan bajo restricción domiciliar, mientras se dure el proceso, ya si ellos entienden, nos llevan a juicio o cierran el caso, que yo dudo que vayan a cerrarlo. Desorden público a los tres, desorden público.
Prisoner Defenders ha indicado que vigila muy de cerca la situación desatada en Cuba. Tras el video respuesta de más de una veintena de médicos y de estudiantes de medicina de Holguín, quienes denunciaron el colapso del sistema sanitario en la isla. Luis Guardia recogió las declaraciones de Javier Arrondo, ejecutivo de esa organización civilista.
Vamos a esperar que el régimen evalúe el impacto de una represalia sobre estos 23 profesionales de la salud, porque hay cientos de médicos detrás de ellos que no han querido salir en el vídeo, pero que les están apoyando. En Prisoners Defenders vamos a vigilar el tema de cerca y, en caso de ser necesario, vamos a tomar acción sobre él.
Muchos esperan las represalias del régimen. Incluso uno de los participantes del video lo dejó claro en el mismo.
Tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos miedo al gobierno.
El descontento popular aumenta por días en la isla ante la proliferación del COVID-19 y el colapso del sistema de salud cubano. La agencia de noticias Reuters mostraba el interior de un centro hospitalario en la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, totalmente colapsado. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La tripulación del guardacosta Robert Girard de los Estados Unidos transfirió a 13 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas el lunes 16. Los oficiales de la Reserva y de la Real Fuerza de la Defensa de las Bahamas pidieron ayuda de la Guardia Costera de los Estados Unidos para recoger a 13 hombres cubanos adultos de Cayo Elbo en las Bahamas el sábado 14 de agosto. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo llegó al lugar y los transportó a bordo y no se informó sobre problemas médicos. Por su parte, el comandante Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera de las Bahamas, dijo que esos viajes pueden ser extremadamente peligrosos y son aún más peligrosos durante la temporada de huracanes. Navegar por los mares en una embarcación poco apta para el mar puede resultar en la pérdida de cada una de estas vidas. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 663 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay ha declarado que no va a renovar el contrato que tiene con el gobierno de Cuba, bajo el cual se brindaban servicios al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, CENAT. Las autoridades uruguayas se habían quejado en julio de que el gobierno cubano no había cumplido con todos los términos del contrato, por medio del cual se ayudaba a personas discapacitadas. La Alianza Global de Libertad, con sede en Virginia, tuvo y dijo que la decisión de Uruguay será un estímulo moral para los especialistas cubanos atrapados en el programa de brigadas médicas. Agregó la alianza que los trabajadores de la salud deben poder elegir cómo trabajar y no ser obligados o politizados por el Partido Comunista de Cuba. Avanzamos a las 10:40. De nuevo un repaso a noticias destacadas en América Latina, porque México hizo votos para que las negociaciones entre la oposición y el régimen de Venezuela conduzcan al levantamiento de las sanciones políticas y económicas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
México seguirá siendo sede del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, pero se mantendrá neutral. Así lo expresó el martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien confió en que estas nuevas negociaciones, iniciadas el pasado viernes, conduzcan a una salida para la crisis en el país caribeño.
Nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico, y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña, es que ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con plena reconocimiento de toda la comunidad internacional. Y ojalá que eso se logre.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea mantienen sanciones políticas y económicas al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre ellas un embargo petrolero, pero han señalado que están dispuestos a revisar sus disposiciones si hay avances significativos en las negociaciones en México con mediación de Noruega.
Desde luego, nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela.
El pasado domingo, la Cancillería noruega señaló que las reuniones fueron constructivas y que habrá un segundo encuentro del 3 al 6 de septiembre. Medio centenar de países han desconocido al gobierno de Maduro, acusándolo de fraude en su reelección, y han dado el respaldo al opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado en 2019 cuando presidía el legislativo venezolano, ahora en manos del chavismo.
Un informe de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha realizado importantes revelaciones sobre la crisis postelectoral en el año 2019 desatada en Bolivia, generando diversas repercusiones en el país. De esto nos habla desde La Paz Fabiola Chambi.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el martes un informe sobre el conflicto postelectoral de 2019 en Bolivia, en el que concluye que existió un uso desproporcionado de la fuerza, provocando las masacres de Sacaba en Cochabamba y Sencata en La Paz. Según los expertos, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos entre octubre y diciembre de ese año, y la responsabilidad recae, según los casos, en los dos gobiernos sucesivos, el de Evo Morales y Jeanine Áñez. Patricia Tapatá, una de las integrantes de esta comisión de expertos, presentó el informe.
Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado.
Sin embargo, aunque el grupo interdisciplinario de expertos independientes aclaró que el informe no tiene el objetivo de establecer si hubo o no un golpe de Estado, el presidente Luis Arce insistió en esta narrativa.
Áñez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial
presidencial. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?
Al respecto, Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, consideró que el gobierno busca desvirtuar este informe.
El presidente Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe, porque todo el malestar social se generó a partir del fraude.
Para llegar a estas conclusiones, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicaron que no solo revisaron amplia documentación, sino que recibieron varios testimonios de las víctimas de los hechos y los actores involucrados en todo el proceso político. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y Chile informa que va a recibir al menos a 10 familias de Afganistán. La mayoría son mujeres.
La Cancillería chilena anunció el martes que de esta forma atenderá la solicitud de organizaciones humanitarias y de afganos residentes en el país sudamericano.
Quiero decir que Chile está colaborando.
Chile recibirá a familias de Afganistán priorizando a mujeres. La Cancillería chilena anunció el martes que de esta forma atenderá la solicitud de organizaciones humanitarias y de afganos residentes en el país sudamericano.
Quiero decir que Chile está colaborando y ya comprometió su esfuerzo para poder ayudar a mujeres que se han dedicado a proteger los derechos de las mujeres en Afganistán y que se sienten amenazadas. Y por eso, en conjunto con una organización que se llama Frontline Defenders, ya hemos comprometido que Chile va a recibir y acoger en Chile algunas familias afganas. Estamos pensando en del orden de 10 familias que son mujeres que se han dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres.
El vuelo procedente de Kabul en el que llegarían las familias estaba previsto para el martes, pero estiman que se concretará el miércoles. Según la Cancillería chilena, hay una zona de este aeropuerto que ya está en control talibán y otra bajo control de la fuerza de la OTAN, fundamentalmente estadounidense y de Reino Unido. Los talibanes han multiplicado sus gestos de apaciguamiento hacia la población desde que entraron a Kabul el domingo tras una ofensiva de 10 días con la que tomaron el control de casi todo el país. Sin embargo, desde ese día se lleva a cabo un transporte aéreo masivo de todo el mundo en un aeropuerto saturado de personas desesperadas por salir del país y cuyos accesos están fuertemente controlados por los talibanes.
Y el cierre de 6 organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en Nicaragua ha asestado un duro golpe a las organizaciones de la sociedad civil en el país centroamericano. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó esta semana la cancelación del registro de 6 organizaciones no gubernamentales originarias de Estados Unidos y Europa, alegando que en su actuar obstaculizaron el control y vigilancia del Estado. La acción del gobierno afecta directamente a muchas organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento de estos organismos y que deberán dejar de realizar su trabajo que incide en temas como democracia, derechos humanos, investigación, educación, entre otros. La socióloga María Teresa Blandón, que es directora del programa feminista La Corriente, que colabora con una de estas organizaciones internacionales, dijo a La Voz de América.
Sí, mira, es un golpe muy fuerte porque esta ONG internacionales que tienen muchos años trabajando en Nicaragua apoyan a un abanico muy grande de organizaciones de la sociedad civil.
A las 6 organizaciones que trabajan en temas de derechos democráticos y desarrollo social, el Departamento de Registro y Control y Asociaciones les canceló su registro y número perpetuo asignado y Carlos Guadamuz, defensor del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, condenó las acciones del gobierno.
Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales.
Sobre la liquidación de bienes y activos de los organismos internacionales, la resolución indica que se realizará conforme el destino previsto en el acto constitutivo o sus estatutos de cada organismo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Guatemala confirmó la adquisición de vacunas AstraZeneca ante la lentitud del cumplimiento del contrato hecho con Rusia. Desde Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Aunque Guatemala ya pagó 79 millones de dólares por 8 millones de vacunas al Fondo Ruso de Inversión Directa, solo ha recibido 960 mil dosis, una situación que complica el avance del proceso de inmunización, que hasta el momento ha llegado a 2 millones 700 mil guatemaltecos. El presidente Alejandro Yamatei confirmó ahora la adquisición de otros 4 millones de vacunas con otra farmacéutica.
Se ha firmado una compra de 4 millones de dosis de AstraZeneca, las cuales van a principiar a venir al país en el mes de septiembre. De esas 2 millones van para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 2 millones irán para el Ministerio de Salud Pública para que podamos llegar cuanto antes a cubrir a los mayores de 18 años.
La confirmación se da en medio del mayor repunte de casos que registra el país, con un promedio de 3.800 nuevos contagios a diario, contabilizando más de 40.000 casos activos que provocan el colapso de la red hospitalaria.
De las más de 2.500 camas dedicadas al COVID, tenemos 96% de camas ocupadas y eso nos hace bastante difícil el poder tener espacios suficientes con la cantidad de casos que están llegando.
La variante Delta fue confirmada la semana pasada, sin embargo, el repunte de casos persiste desde el mes de julio, situación que se ve reflejada en el crecimiento de fallecimientos que asciende a más de 11.000 víctimas mortales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 10:50, 27 grados en Matanzas. Sabremos de noticias, otras noticias del mundo, porque el expresidente afgano que huyó hacia Emiratos, Ashraf Ghani, declaró este miércoles que está en negociaciones para volver a su país, después de huir a los Emiratos, como hemos dicho, y que apoya las conversaciones que mantuvieron los talibanes con su predecesor, Hamid Karzai.
Al final tengo un mensaje importante para ustedes. No tengo ninguna intención de escapar y permanecer en el exilio. Por ahora estoy en los Emiratos Árabes Unidos para evitar el baño de sangre y el caos. Estoy actualmente en negociaciones para volver a Afganistán.
Advierte la Agencia de Naciones Unidas sobre el riesgo de desnutrición que está llevando por menos 1 millón de niños afganos. Detalle desde Radio ONU.
El jefe de operaciones de campo y emergencia de UNICEF alertó hoy que el recrudecimiento del conflicto en Afganistán se cobra a diario un mayor número de víctimas entre las mujeres y niños del país. En conferencia de prensa en Ginebra, Mustafa Ben Masud recordó que ese país ha sido durante muchos años uno de los peores lugares del mundo para ser un niño y que su situación empeoró durante las últimas semanas. El representante de UNICEF advirtió que si no tomamos medidas inmediatamente, la predicción de UNICEF es que 1 millón de niños menores de 5 años estarán gravemente desnutridos a finales de 2021 y 3 millones estarán moderadamente desnutridos.
La Organización Mundial de la Salud confía en que China coopere para hallar el origen del virus, el coronavirus, y pide detener tercera dosis de la vacuna.
La Organización Mundial de la Salud expresó el miércoles su optimismo ante la cooperación de China para buscar el origen del COVID-19. China rechazó el 13 de agosto una petición de la OMS para realizar una nueva investigación en su territorio y pidió una visión científica y no política.
También estoy seguro de que nuestros colegas en China están dispuestos a cooperar en los estudios científicos que se necesitan para explorar más a fondo los orígenes. Creo que lo que ha sucedido en todo esto es que la política realmente ha contaminado el medio ambiente y cambiado la atmósfera. Y estamos trabajando muy duro tras bastidores para aumentar los niveles de confianza y lograr que la gente vuelva a comprometerse con el proceso científico. Y creo que estamos avanzando en eso. Aunque debo admitir que no ha sido fácil dada la retórica que todos hemos experimentado durante las últimas semanas y meses.
Estados Unidos defiende que el virus pudo haber surgido en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. Dicha teoría fue descartada en principio por la OMS, pero en los últimos meses fue recuperada por el organismo a pesar de que el equipo de expertos internacionales enviado a Wuhan en enero de 2021 la desechó. El coronavirus ha dejado más de 4.300.000 muertos y ante el avance de las variantes, muchos países ricos buscan un refuerzo de la vacuna anticovid. La OMS dijo que no hay datos científicos que demuestren que por ahora sea necesaria una tercera dosis y pidió esperar porque hay personas en el mundo que no han recibido ni una sola inyección.
Estamos planeando darle chalecos salvavidas extra a personas que ya tienen un chaleco salvavidas, mientras estamos dejando a otras personas hundirse sin ni siquiera un chaleco salvavidas.
Poco después de las declaraciones de la OMS, Estados Unidos anunció una campaña con una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna, mientras que Israel ya aplica desde hace días un refuerzo de Pfizer.
Y el Papa Francisco, a propósito de vacunas, ha pedido vacunarse contra el COVID como un acto de amor.
El Papa Francisco dijo el miércoles que vacunarse contra el COVID-19 es un acto de amor
a todos los pueblos. Gracias a Dios y el trabajo de muchos, Hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros.
El mensaje del pontífice encabeza una campaña de la iniciativa estadounidense It's Up to You, dirigida a fomentar la confianza en los inmunizantes. Cardenales y arzobispos de Brasil, El Salvador, Honduras, México y Perú participaron también en el video con mensajes a favor de la vacunación. El coronavirus ha cobrado la vida de al menos 4.300.000 personas en todo el mundo desde que apareció por primera vez en China en diciembre de 2019, según datos compilados por la France Press. Pese a las campañas masivas de vacunación, la desconfianza en los gobiernos o las farmacéuticas y las teorías de conspiración alimentan la transmisión del virus. En Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19, la mayoría de las muertes recientes y casos graves por el coronavirus se han dado entre personas no vacunadas.
Luces, cámara, acción. La cantante Madonna el lunes cumplió 63 años. Increíble. Está relanzando todo su catálogo de Warner Music Group como celebración. Y más, hacemos contacto en Hollywood, nuestro especialista en el tema, Alejandro Escalona.
La cantante Madonna, quien el lunes cumplió 63 años, decidió celebrar la ocasión relanzando todo su catálogo en virtud de un acuerdo con Warner Music Group, corporación que le sirvió de plataforma al estrellato musical hace casi 4 décadas. Warner Music, el tercer sello más grande del mundo, también es la casa discográfica de Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars. La intérprete de Material Girl y Express Yourself ha vendido más de 300 millones de discos y fue incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2008. Ganadora de 7 premios Grammy, Madonna es mejor conocida por álbumes como Like a Virgin y True Blue. También ha actuado en películas como Evita y A League of Their Own, y en 2011 dirigió una película sobre el escándalo de la abdicación real británica en la década de 1930. Madonna también lanzará su documental Madame X el 8 de octubre. Nos vamos a 1972, cuando Neil Diamond lleva la balada Play Me al puesto 11 de las 100 calientes. Neil Diamond fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. 1970, Linda Ronstadt debuta en la Hot 100 con Long, Long Time. Con el paso de los años, la balada se convirtió en una de las mejores grabaciones y una de las más significativas también de Linda Ronstadt. La cantautora ha recibido 12 premios Grammy en diversas categorías como country, pop, infantil, mexicano-estadounidense y tropical latino. Y sus nominaciones al galardón también incluyen rock, folk tradicional y folk contemporáneo. 1987, Swing Out Sister lleva Breakout de su álbum It's Better to Travel al número 6 de las 100 calientes. La canción Breakout conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. En 1971, la banda canadiense de rock The Stampeders estrena Sweet City Woman. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 8. En 1976, The Stampeders obtuvieron su segundo Top 40 con Hit the Road Jack, tema que incluyó una conversación telefónica con la celebridad radial Wolfman Jack. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice, recuerden, lavarse frecuentemente las manos, distanciamiento social y el uso del nasobuco o mascarillas. Gracias. Continúen con nuestra programación aquí, Sin Censura. Feliz noche. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.